escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 15 de diciembre del 2023. Sean todos bienvenidos a otra edición del programa Por el Libro, donde toda la semana hacemos análisis de noticias publicadas, ¿verdad?, en nuestros medios masivos de comunicación, tratando de hacer el mismo desde una perspectiva conservadora, de una perspectiva de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña, y hasta donde llega la señal del 1470 del cuadrante AM y el 106.3 FM, todos los viernes de 8 a 9 de la mañana, ¿verdad? Y sabemos que esto llega al mundo porque está en el internet, y no importa donde una persona esté en el globo terráqueo, que donde hay internet y las personas puedan bajar las aplicaciones estas donde se pueden escuchar las emisoras de radio, nos pueden escuchar. También se nos unen las frecuencias de Radio Grito, originando también en Lares, con sus frecuencias del 1200 AM, 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Una de estas frecuencias pues llegan también al área oeste y obviamente, ¿verdad?, a través de las aplicaciones del internet al mundo entero. Saludamos también a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook Live de mi página personal y en el Facebook de la emisora, que usted puede encontrarla bajo el nombre de Cumbre 1470 AM, es donde el programa queda grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios y en otros días de la semana. Les saluda Milton Picón. Nos pueden seguir a través de nuestras páginas en el internet. La antigua página de Morality Media, donde también este programa, ¿verdad?, queda grabado. Al igual que en nuestra cuenta de Twitter, de YouTube, moralidad.com, y la página más reciente donde también incluimos copias de este programa es contralacorriente.net. Bueno, ya el 2023 le quedan dos semanas y pico, ¿verdad?, de vida. Se acerca ya la esperada Nochebuena, ¿verdad?, el día de Navidad, y ya el 18 días estaremos recibiendo un nuevo año, año 2024, año que promete ser intenso en muchas áreas del quehacer boricua, particularmente, ¿verdad?, relacionado a año electoral, a año de primaria. Y yo quiero, en el día de hoy, pues, bueno, vamos a hablar hoy, durante todo el transcurso del programa, vamos a estar hablando de las noticias importantes, ¿verdad?, que se han dado, y otras que tal vez no deberían ser ni noticias, pero que, ¿verdad?, algunas personas en el mundo político quieren sacarle pelos a una bola de billar y se inventan lo que sea para crear noticias donde no la hay. Así que eso también lo vamos a estar comentando. Vamos a hablar de todo lo que comenzó, ¿verdad?, desde el mismo inicio de la semana, el lunes, con ¿verdad?, el caso de la ex representante María Milagros Charboniel, ¿verdad? El lunes se configuró el jurado y el martes comenzó, ¿verdad?, la exhibición de la de la prueba, ¿verdad? Que continuó durante la semana. Eso lo vamos a tocar ya en el segundo segmento del programa. Tenemos nuestros comentarios sobre eso. También quiero comentar dos primeras planas de los periódicos, no solamente El Nuevo Día, sino el periódico El Vocero, donde uno de ellos, El Nuevo Día, tiene en primera plana este titular: urge diseñar un plan efectivo para frenar la violencia de género. Y El Vocero tiene en su portada que dice: vida de mujeres en jaque en los tribunales. Fiscales, abogados y distintas voces expresan su insatisfacción con el manejo de los casos de violencia de género, con resultado fatal, por lo que clama más sensibilidad de los jueces. Obviamente el subtitular del Nuevo Día, cuando habla de urge diseñar un plan efectivo para frenar la violencia de género, dice: expertos coinciden que a pesar de que Carla Rodríguez Ares hizo todo lo que pudo para protegerse de su pareja, el Estado le falló. Y yo quiero comentar esto, ¿verdad? Porque en Puerto Rico hay un problema serio de violencia contra la mujer. Y posiblemente de estas dos portadas que aparecieron de primera plana en los periódicos principales del país, pues posiblemente la del Vocero es la más acertada, porque habla de que aquí están pasando cosas en los tribunales. Algunas personas pues mencionan también que debería incluirse el Departamento de Justicia y la Fiscalía, pero aquí lo que están poniendo a hablar a la inmensa mayoría de la comunidad puertorriqueña son los jueces. Son los jueces con estas decisiones que toman. O sea, que obviamente uno dice, pero ¿cómo es posible que lleven unos casos, ¿verdad?, a los tribunales y jueces no encuentren causa probable? A veces hay personas pues que están planteando de que los jueces no tienen toda la data al frente. Hermano, pues si esa fuera la situación, pues eso se tiene que resolver. Nosotros vivimos en la era cibernética. O sea, hay computadora. Si hay personas aquí que quieren verificar si personas tienen casos en los tribunales y acceden, ¿verdad?, a unos portales de la administración de tribunales y pueden tener información, ¿verdad?, cuando teclean los nombres de las personas y aparecen los casos que la gente tiene. O sea, ¿por qué? ¿Por qué eso no se puede hacer para que un juez o para que un fiscal le presente a un juez de que una persona que está allí en sala, que se está pidiendo una orden de protección o de acecho, de lo que sea, pueda leer el historial delictivo que tiene esa persona y pueda determinar si esa persona se le debe imponer unas restricciones o si puede encontrar causa probable y tomar unas medidas más restrictivas que decirle: vete para tu casa y te ponemos un grillete electrónico, porque ya se ve que esto no funciona, que la gente que tiene obsesiones y que ya son violentos por naturaleza, no van a respetar el asunto del grillete electrónico. Y en lo que aparece la policía y aparece el tribunal y aparecen los supervisores esos de los grilletes, mire, mi hermano, la persona fue y mató a la víctima. O sea, yo creo que es necesario, que es imprescindible que aquí se maneje con mucho más cuidado todo este asunto que está ocurriendo en el país. Mire, tal vez una buena noticia, ¿verdad?, entre todas las cosas que uno escuchó durante la semana, es que el Departamento de Justicia apeló la sentencia suspendida de esta persona, esta juez Neribel Durán Guzmán, que le metió 10 años de probatoria y $11,000 de multa por un hit and run a una persona joven que lo declara, que es declarado culpable. O sea, porque atropelló a una mujer y se fue a la huida. Y, o sea, eso, y que eso es la judicatura. Y lo mismo ocurrió con otro caso más, de otra persona que no le encontraron causa y salió y mató a otra mujer. Ah, pues obviamente, si invitan al presidente de la asociación de jueces, pues él se va a decir que los jueces no tienen culpa en lo absoluto. De hecho, no es que va a decir, que ya lo dijo. Ya fue a diferentes programas y allá dijo, no, que los jueces no son los responsables de esto y los jueces actuaron en derecho. No, 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 mire, cada vez que un juez coge a una persona que tiene un extenso récord criminal y lo lanza a la calle, o le mete una fianza ridícula, irrisoria, está jugando con la vida de una persona. Y aquí hay jueces que pues, se puede decir que tienen las manos manchadas de sangre. Porque pudiendo ayudar y pudiendo beneficiar a una víctima y protegerla, pues decidieron coger al victimario y ponerlo en la calle, ponerlo en condiciones de quitarle la vida a una víctima. Y eso hay que decirlo. Aquí hay clases en Puerto Rico que piensan que son vacas sagradas, que son intocables, y la judicatura es una. Y no es que yo esté en contra de los jueces, pero mire, yo fui policía, trabajé en la policía durante muchos años, y yo sé las dinámicas que se dan en los tribunales aquí, y cómo a veces los jueces piensan que son semidioses y que nadie los puede cuestionar. Y a veces hay gente que piensa que puede hacer lo que le dé la gana desde un estrado. Así que, mire, tenemos que felicitar por lo menos el Departamento de Justicia, que fue y apeló la sentencia esta suspendida que le dieron a esta persona que hizo este acto barbárico de atropellar a una persona, quitarle la vida y darse a la fuga, darse a la huida. Porque cada vez que estos casos se ven y son reseñados en los medios, el mensaje que le va llegando a la población es que, mira, no te tienes que detener si atropellas a alguien. Si te detienes, vas a tener más problemas porque te van a arrestar esa noche, va a pasar esto, va a pasar aquello. Pues mire, es mejor que te vayas a la huida y después buscas un abogado y después esto y aquello. Y si te cogen, pues entonces vas y te entregas. Esos son los mensajes que recibe la gente que le gusta o guiar en estado de embriaguez o que son unos irresponsables en la calle y vuelan bajitos. O sea, y guían temeraria, manejan temerariamente un vehículo de motor. Y las sentencias a veces pues están ahí para enseñar, para educar. Para decirle a la gente, mi hermano, no, esto es un país de ley y orden. Y si usted hace esto, tiene un accidente, usted se tiene que detener. Y si usted no se detiene, las posibilidades de que usted lo encuentren y lo cojan son altísimas. Por las cámaras de vigilancia que hay, por muchísimas cosas que ocurren, ¿verdad? En el país en términos de seguridad, donde las posibilidades son grandes de que a una persona que comete este tipo de delito eventualmente lo pillen. Y muchas veces, pues mire, tal vez deteniéndose allí, pudo inclusive salvarle la vida a esa persona, pedir auxilio para la misma, ¿verdad? Y quién sabe, si no hubiera terminado en una fatalidad. Pero la gente hace eso, los nervios los vuelven locos y salen corriendo porque no tienen en su cabeza ¿verdad? Una cintila que le dé vuelta de que te van a coger lo que hiciste. No puedes hacer esto porque si haces esto va a terminar mal. Y eso ocurre cuando la gente paga por lo que hace. Pero cuando la gente no tiene que pagar por lo que hace y se va para la calle, feliz y contento con una sentencia en probatoria de 10 años, pues usted se puede ir. Y en el caso de este joven, cometió la barbaridad de pedir también que quiere irse para Estados Unidos también. O sea, y es como también estos casos donde hay testigos cooperadores y se pasean por ahí después de haberle jodido el pueblo de Puerto Rico y no acaban de sentenciarlo y pasa un año. No, es que está colaborando todavía. O pasan años antes de que personas puedan enfrentar un proceso judicial. Ah, pero eso no le pasa a los pobres de este país. Eso no le pasa al que vive en residencial público, en la barriada pobre. Aquel lo arrestan, le tiran todo el peso de la ley, le meten una fianza millonaria y cuando pueda conseguirse un abogado, ¿verdad? De esto que asigna la corte, pues entonces va a buscar un habeas corpus para que deje bajen la fianza. Pero aquí, definitivamente, como dice el refranero popular, el que tiene padrino en este país se bautiza. Así que mire, es chocante por demás. Pero regresando a las primeras planas de los periódicos que hablan de violencia de género, bueno, pues la primera parte era darle un fuetazo, ¿verdad?, a las personas que están al frente de los tribunales. Pero mire lo que dice el periódico El Nuevo Día. Después que termina toda la cuestión, pues sale una persona que es la persona que es presidenta de la directiva de la Red de Albergue de Violencia de Género y dice lo siguiente: a nivel sistémico no se apuesta a la prevención, no hay programas eficaces que trabajen en cómo evitar que pasen las cosas que pasaron. En este sentido, ejemplificó que una de las estrategias para la prevención de la violencia machista es la educación con perspectiva de género. Y vuelven con la chava perspectiva de género. Ha habido muchísima resistencia sobre la educación por perspectiva de género. Y esa es una de las mejores apuestas. Embuste, mentira. Estos son ideologías. Y cuando usted pone el hombre y la mujer a pelear, cuando usted pone a sexos a pelear, hombre versus mujer, mujer versus hombre, no se resuelve el problema de la violencia doméstica, jamás. Se empeora. Entonces dicen que esto es una apuesta, una de las mejores apuestas. Y yo digo, guau, pero esta gente no verán todos estos países del mundo que tienen educación con perspectiva de género. Y la violencia doméstica, lejos de reducirse, aumenta dramáticamente. Ahora, otros planes que tienen que ver con valores, que tienen que ver con complementariedad entre el hombre y la mujer, que tienen que ver con respeto y valores. Ah, no, no, eso no, eso no, eso no importa. Y muchas de estas feministas son las primeras que criticaron el currículo de respeto y de valores del Departamento de Educación. Dicen, eso no sirve. No, porque lo que sirve es la ideología de género. O sea, esa que pone en eterna pelea al hombre y a la mujer y que a la misma vez le deja un montón de chavitos a los grupos feministas, pues esas son las que quieren implementar a la cañona aquí en el país. Dice que para frenar la violencia machista. La violencia machista se brega con educación y se brega con educación desde la casa, se brega con educación desde la iglesia, se brega desde el salón de clases. Y si usted combina todas esas fuerzas, pues usted puede ser dirigir una campaña positiva que tenga resultados positivos ahora y en el futuro. Pero la perspectiva de género no es una de las cosas que va a ayudar en forma alguna. Todo lo contrario, lo que va a hacer es recrudecer un problema que ya es grande y ya es real. La otra parte es que los jueces hagan su trabajo. que los fiscales que van a presentar van a presentar la evidencia hagan su trabajo. Ayer entrevistaban al superintendente de la policía y él dijo, bueno, nosotros hemos adjudicado los casos en los tribunales. Bueno, y dijo algo interesante, o sea, se están radicando unos casos, pero una vez se lleva la prueba, eso cae en manos de la fiscalía y finalmente en la mano de un magistrado. Bueno, ya estamos aquí llegando al final del segmento, del primer segmento. Vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Energía te desea feliz Navidad.
Ahorros navideños en Mister Special. Pollo entero del país Torricos fresco 89 chavitos libra. Coca-Cola o Sprite regular 1.75 litros a 99 chavitos cada uno. Pernil de cerdo trasero Canadá entero 97 chavitos libra. Agua Nikini 24 de 16.9 onzas a 2.99. Costillas de cerdo Estados Unidos frescas a 1.57 libra. Busca la gran variedad de juguetes y licores que se encuentran dentro del shopper. Especiales válidos hasta el 20 de diciembre del 2023.
¿Buscas cuidado de amor y de excelencia para tu ser amado? Angelina Nursing Home. Contamos con servicios de cuidadoras certificadas, enfermeras graduadas, médico disponible 24 horas al día, podiatra, psiquiatra, tratamientos de infusión, un menú certificado. Contamos con calentadores de aguas, actividades diarias, cámaras de seguridad, cisternas y planta eléctrica. También contamos con un coffee bar. Y también tenemos habitaciones privadas con aire acondicionado y televisión. En Angelina Nursing Home manejamos pacientes de Alzheimer, encamados, con úlceras, demencia, diabetes, hipertensión, problemas pulmonares y mucho más. Para coordinar tu cita con Angelina Nursing Home, puedes llamar al 787-445-0800, 787-445-0800. Angelina Nursing Home, ubicado en la carretera 602, kilómetro 0.5, Barrio Ángeles de Utuado. En Angelina Nursing Home, aquí amamos la vejez, las historias y todo lo vivido por ellos.
Para llegar a ser expertos, hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Lares, quebradillas y pueblos cercanos ahora cuentan con los taxis, el nuevo servicio gratuito de transportación a pacientes del SIS para recibir servicios en los centros integrados de servicios de salud. Llámanos al 787-897-2727, extensión 1099, para coordinar tu transportación desde tu casa hasta nuestro centro, porque en SIS te queremos saludable. ¡Claro que sí! Continúa protegiéndote contra el COVID-19.
Yo quiero a alguien que me acompañe, que me lleve cositas a casa, que pueda hablar por teléfono, alguien que esté conmigo.
Afiliado de Triple S Advantage, estamos contigo. Con la aplicación Triple S en casa, te llevamos salud a tu hogar para que no te pierdas ni una receta. Es fácil de usar y tú o tu cuidador pueden hacer la orden. Además, con Teleconsulta MD, tienes acceso a tus citas médicas virtuales desde tu hogar. Elige vivir en salud con Triple S Advantage. Actor pagado.
En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Eso pasa con Mueblería Lares. No se puede olvidar. a quien ha servido bien a Lares por tantos años. Siempre hay especiales, siempre hay facilidades de pago, siempre hay calidad en lo que vendemos, siempre hay garantía, siempre hay variedad de mercancía, siempre te entregamos puntualmente, siempre te atendemos con cariño. Tenemos estacionamiento frente a la mueblería. Trato amigable y respetuoso a todos nuestros clientes. Mueblería Lares, retozando, negociamos. Calle Doctor Pedro Albizu Campos, número 18, en Lares, con los teléfonos 787-897-2380 y 787-897-2722. Y qué bueno es tratar con amigos.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Nuestro compromiso con el progreso de Puerto Rico no se detiene.
La obra es evidente.
Trabajamos en sobre 90 proyectos en más de 70 municipios. Eso es progreso.
Me siento más segura en la carretera.
Mano a mano con alcaldes y comunidades para brindar más seguridad y mejores condiciones de tránsito a todo Puerto Rico. Eso es progreso.
Cada proyecto es un paso al frente.
Hay progreso adelante.
Dito, Gobierno de Puerto Rico. Haciendo que las cosas pasen.
Hoy día, la tecnología facilita muchas cosas. Y como todo está al alcance de tus dedos, ahora también llega al radio de tu carro. Se llama HD, High Definition, o sea, alta definición. Y lo único que tienes que hacer es verificar si el radio de tu auto la tiene.
Check this out.
Es sencillo, si ves las letras HD en tu pantalla, la tienes. Ahora, solo tienes que programarla. Sintoniza el 92.1 FM y notarás los puntos 1, 2, 3 y 4. En el punto 1, disfrutarás de Mix. En el punto 2, gozarás con Fresh. En el punto 3, enamórate con Romance. Y en el punto 4, infórmate con Radio Grito. Ah, y la calidad de sonido será espectacular.
Oh, my God.
¿Qué esperas? ¡Conéctate ya!
¿Necesita realizarse un MRI abdominal, pélvico, de cabeza, espalda baja u otra región anatómica de su cuerpo? ¿Necesita que sea con contraste o sin contraste? En el Centro Radiológico de la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, frente a la oficina comercial de Luma, contamos con el MRI abierto que necesitas para diagnosticar tu problema de salud. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad. Horario de lunes a sábado. Tramitamos la autorización con su plan médico y facilitamos sus resultados en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud.
Un lejano 6 de enero. Melchor, Gaspar y Baltasar, siguiendo una brillante estrella que les iluminaba el nacimiento de un nuevo hombre, esperanza de la humanidad, llegaron hasta un pesebre en la ciudad de Belén. A ese niño nacido, como promesa divina, Melchor le obsequió mirra, Gaspar incienso, Baltasar regaló café, digo, oro, símbolo de realeza, dignidad, soberanía, autoridad y de buen sabor. Café Oro, zumo negro de nuestra tierra, desea a todos un nuevo renacer en el amor. Paz a todos y felicidades.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro. El domingo se celebró una asamblea del Partido Independentista Puertorriqueño allá en el centro de convenciones, donde se hicieron una serie, ¿verdad?, de anuncios. La prensa, pues, como siempre, especialmente los que tiran para el lado izquierdoso, pues le dieron una enorme cobertura a la misma, a las personas que hablaron allí. Y pues obviamente, ¿verdad? Después los medios de comunicación durante la semana se encargaron de hacer los análisis, de ver las fotos, de ver los videos, de ver si la asistencia fue la que anunciaron allí o era menor. Y eso es, eso siempre ocurre en el país, ¿verdad? Pero un dato curioso, ¿verdad? Es que están pasando cosas con este llamado junte que a veces cae en el campo de lo inverosímil. Y esta semana, en una de estas columnas de opinión, un analista de televisivo y radial escribió una columna, yo quiero compartirla con ustedes, una columna corta, pero que dice mucho. Y me refiero al analista Enrique Quique Cruz, que escribió el pasado miércoles en la edición del Nuevo Día un pequeño artículo titulado El candidato invisible del PIB. Y dice así, porque lo quiero reseñar, lo quiero discutir. Dice Juan Dalmau: Rubén Berrío y el resto del liderato del Partido Independentista Puertorriqueño tuvieron su asamblea y validaron lo histórico del junte con el movimiento Victoria Ciudadana. También aludieron al tema de la esperanza, con un discurso centrado en llevarnos a la tierra prometida, a la independencia. Sin embargo, solo Berrío se atrevió a apuntar y alumbrar al respecto, porque Juan Dalmau no quiere tocar el tema, se refiere al tema de la independencia. El único e innovador elemento que Dalmau mencionó sobre el junto es la, y lo colocó entre comillas, la invisibilidad del candidato o candidata al PIB, a la comisaría residente. Sobre esa candidatura, en declaraciones públicas en este periódico, Fernando Martín manifestó, y cito: mi afán es que sea anónimo e invisible. El líder pipiolo implica que aspira a que así sea para que no atraiga votos. Dice el analista de noticias que al leer sus declaraciones dice: quedé bruto, pienso que es engañar, pero todavía no descifro a quiénes. Sin embargo, el tema no quedó ahí. Dalmau trató de explicar lo que Martín había querido decir, entre comillas. Explicó que a lo que se refieren con el candidato invisible es que la colectividad no estarían activos en una campaña electoral, pero no es que va a ser un secreto. En tal sentido, no invertirán en pasquines o anuncios con fotos, y aquí es que viene lo bueno, tampoco participarían de los debates políticos sobre esa candidatura. Interesante, ¿verdad? En México dirían: híjole, güey, eso está fuerte. Obviamente la culpa de tanto engaño, de tanto teatro, o mejor dicho, de tanta invisibilidad, es del bipartidismo de los nuevos partidos, Nuevo Progresista y el Partido Democrático. La realidad es que todo tiene que ver con dinero, con el fondo electoral y con llenar un espacio en la papeleta para que no salgan económicamente trasquilados. De esa manera, el PIB, de la mano del Movimiento de Victoria Ciudadana, nos llevan a la tierra prometida de Rubén Berrío y a la patria nueva de Juan Dalmau. Pero no todo en la asamblea fue tipo Hollywood, con Casper en su rol principal. También mostraron que el PIB tiene billetes y que por primera vez decidieron ser capitalistas y mostrarlo. Los felicito y me alegro que se atrevieran. Fue así porque la asamblea se llevó a cabo en el centro de convenciones, una de las mejores instalaciones que tiene nuestra isla para este tipo de eventos. Y como escuché a Berrío decir, no se fueron a un callejón. es necesario mostrar que son un partido que tienen recursos. Me alegro porque para mostrar fuerza y crecimiento no basta decirlo, también hay que aparentarlo. Después de todo lo ocurrido en ese evento, concluyo que el PIB lo que quiere también es administrar la colonia y ser los que nos lleven a un proceso democrático que nos encamine a la independencia. Ocurriría con un modelo económico idéntico al que tenemos hoy, pero sin corrupción, ellos alegan. Yo añado, sin corrupción, porque todavía no le ha tocado administrar. Porque a todos los socialistas que le toca administrar, se meten en la corrupción. Y todos los socialistas que les toca administrar, entran pobres y salen millonarios. Eso es lo que pasa en el resto del mundo. Y la diferencia no va a ser aquí, en Puerto Rico, que van a ganar unas personas que creen en el socialismo y que no van a implementar todas las mismas normas que han hecho en todo Centro y Sudamérica y en otras partes del mundo. O sea, es tratar de coger de incautos a unas personas, especialmente a gente joven, que va a estar votando por primera vez y que quieren hacer una campaña de ¿verdad? De estas súper atractivas, de estas que diseñan las agencias de publicidad para lavar el cerebro, para ver si pueden neutralizar el voto de la gente mayor en Puerto Rico, pues, que son más conservadores, ¿verdad? Que no están dispuestos a lanzarse por un precipicio. Pero termina esta columna diciendo lo siguiente. Mientras, como ya he anticipado en este espacio, ya se refiere a su columna, reafirmo que los candidatos de todos los partidos van por el mismo camino, diciéndonos que está mal, sin explicar cómo lo van a arreglar. Y sobre la promesa de que van a limpiar el gobierno de corrupción, la respuesta es como dijo la ex gobernadora Sila Calderón en una entrevista sobre otro tema. ¿Y qué? Con la boca es un mami. Yo espero que Juan Dalmau y los demás candidatos del Junte, en sus limitadas intervenciones públicas, cuando contesten preguntas, precisen cómo van a cambiar el país y no que van a cambiar. El que ya lo sabemos, ya lo vivimos y ya lo despreciamos. Juzgue usted. Y esto es una realidad, lo que acaba de decir este analista noticioso de radio y de televisión. Aquí la izquierda radical sabe que no tiene los votos para, con el mensaje de la independencia y del izquierdismo, llegar al poder. Y ahora pues quieren administrar la colonia, quieren hacerse amigos de los que tanto criticaron en el pasado, y pues obviamente como están bien afines con el socialismo democrático del Partido Demócrata Nacional, pues creo que ellos piensan que tienen tremendas oportunidades de iniciar diálogos con Washington, a la misma vez que reciben los washingtones también. Porque de esto se trata, esta gente quiere administrar la colonia, por eso no quieren hablar de independencia. Por eso dicen en todos los lugares que no son socialistas, que no creen en eso, etcétera, etcétera. Porque ya pasaron a otra etapa de la vida donde ya son adultos y quieren una tajada del bizcocho a como dé lugar. Bueno, pasando a otro tema, para ya en la tercera intervención hablar también del caso de María Milagros Charbonnier en el Tribunal Federal. Miren, esta semana se formó también otra tormenta de agua en los medios por unas declaraciones que hizo en una reunión semiprivada, ¿verdad?, el candidato a la gobernación por el Partido Proyecto Dignidad, Javier Jiménez, en una cosa que uno dice, de verdad que aquí la gente quiere sacar noticias de donde no hay. Y en Puerto Rico la teoría esta de la víctima es una cosa increíble. El candidato está en una actividad de esta, una reunión de esta de Marquesina, una reunión con amistades y personas que favorecen su candidatura, y comenta sobre un candidato, creo que popular, que había sido alcalde de San Sebastián y que iba a ser el candidato al Partido Popular, ¿verdad? Porque ya obviamente él deja de ser alcalde para correr la candidatura a la gobernación por el Partido Proyecto Dignidad. Y hace el comentario que este candidato parece que tiene memoria corta o se le olvidó. Y entonces usó la palabra así, ahora tiene Alzheimer. Bueno, se formó un revolú por eso. Y yo escuché a muchos analistas decir, mire, mi hermano, ese tipo de comentario lo puede hacer cualquier persona. Mire, ese comentario lo hago yo cuando se me están olvidando. Yo tengo 70 años y se me están olvidando un montón de cosas. Y a veces lo digo, bueno, mire, perdóneme, bendito, a veces parezco que tengo Alzheimer porque me preguntan unas cosas y se me olvidaron. O sea, y con eso yo no estoy despreciando a nadie, o sea, porque ¿quién aquí no ha tenido pacientes que hayan sido diagnosticados con la enfermedad de Alzheimer? Personas que hayan tenido que bregar con padres, que experimentaron también algo de eso, en familia. O sea, ¿cómo yo voy a hacer un comentario con la intención de ofender a personas que tienen una condición? Ah, pero en la política, usted agarra y le quiere sacar el pelo a una bola de billar. Y inmediatamente se forma el furor noticioso y qué sé yo qué. Y se formó para ver hasta dónde podían estirar el chicle para lanzarle un ataque político al candidato. Y lo escuché de parte de muchos analistas durante la semana que dijeron, mire, eso es un comentario coloquial, ahí no hay intención alguna de ofender a nadie, sencillamente una frase que se utiliza a menudo en Puerto Rico para denotar el olvido de unas personas de ciertas cosas, de ciertos temas, ¿no? Y obviamente pues lo que escuché también en los medios fue, pero lo que pasa es que en el caso del Proyecto de Dignidad, como un proyecto que habla de valores y de principios, pues la vara para medirlos a ellos es más alta que la vara para medir a otras personas. Y entonces no, pero que si a Ricky Rosselló lo hicieron renunciar por un chat, pues él tiene que renunciar también. Como si lo que ocurrió para el verano del 2019 fuera igual, jamás en la vida. No fue el chat fue la gota, la gota que desbordó la copa, y había un montón de cosas ocurriendo en el 2019 que precipitaron la renuncia del ex gobernador Ricardo Rosselló. O sea, y pues, y obviamente lo que apareció en el chat, pues, lo que hizo fue confirmar falta de carácter o cómo se manejaban unas cosas a nivel de gobierno, que la gente, ¿verdad?, presume, ¿verdad?, que la gente, pues, hubo unas reuniones y habla de unas cosas y qué sé yo qué, y se olvidaron de que no estaban en un popo, que estaban en la marquesina de la casa o en la sala de la casa hablando casualmente como la gente habla. Pero mire, ya pasaron 48 horas y ya se acabó la noticia. Pero así es que se hace política en el país, y así es que trata la gente de manchar reputaciones o de hacerle daño político a personas. Dios nos guarde de la próxima campaña electoral que viene, porque si esas son la gente que tienen los partidos políticos comunicadores, pues usted podrá esperarse lo que va a ser la campaña primarista y eleccionaria. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con el segmento final del programa Por el Libro. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Farmacia El Centro, tu farmacia de la comunidad, está preparada para ofrecerte todo lo que has estado buscando para regalar en estas Navidades. Tenemos tarjetas con bellos mensajes, departamento de perfumería y regalos, amplio y cómodo recetario. Te llevamos tus medicamentos al hogar. Llama ahora mismo al 787-897-3340.
pide tu repetición y pronto la tendrás lista para recoger. En este mes, celebremos tiempo de gratitud. Farmacia El Centro cuenta con el personal diestro para ayudarte en todo lo que buscas en estas Navidades. Farmacia El Centro, tu farmacia de la comunidad. Te desea muchas felicidades.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes, de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
Lares Medical Center, tu alternativa de salud, te ofrece laboratorio clínico sirviendo los 7 días de la semana, de 6 de la mañana a 11 de la noche. Procesamos todas las muestras de sangre y en la mayoría de los casos los resultados salen en una hora. Además, le ofrecemos servicios de laboratorio en el hogar. Contamos con todas las vacunas, incluyendo la del COVID-19. Lares Medical Center, tu alternativa de salud. Llámanos al 787-897-1444.
Llegó la Navidad a Mueblería Hogar Hot Point, con muebles, lavadoras, secadoras y mucho más, para que estas Navidades estés de parranda con Mueblería Hogar Hot Point. Llama para más información al 787-897-2245. Y están ubicados en la calle San José, en Lares, porque en Mueblería Hogar Hot Point ya llegaron las Navidades.
Comercial El Pare, ferretería, casa agrícola y cash and carry, ubicado en el cruce de Lao, antiguo Pet House, debajo del Salón Imperial. En Comercial El Pare, estamos abiertos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y para aquí, seguro encontrarás todo lo que buscas en efecto de ferretería en general, casa agrícola y cash and carry. Para más información, se puede comunicar al 787-453-7153. Comercial El Pare, ferretería, casa agrícola y cash and carry. Comercial El Pare, ven y para aquí.
Especiales de aniversario de la ferretería Comercial El Pare. Hasta el mes de diciembre, maíz entero y picado a $15 y alimento de caballo a $15.50. Aprovecha estos especiales de aniversario del Comercial El Pare.
Llegó la temporada de influenza y debes vacunarte. Esta enfermedad respiratoria puede causar complicaciones graves en personas de mayor riesgo con ciertas afecciones médicas, ancianos, niños pequeños o personas embarazadas. La vida sigue. Protégete contra la influenza y otras enfermedades que se pueden prevenir con vacunas. Enróllate las mangas. Busca tu centro de vacunación en salud.gov.pr o llama al 787-522-3985. Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico.
En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarris hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares. Ya estamos de regreso por El Libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con el segmento final del programa de hoy. Había mencionado, ¿verdad?, al principio de, del programa que iba a tocar algo, ¿verdad?, del tema que está enfrentando la ex representante María Milagros Charbonnier en el Tribunal Federal, ¿verdad?, de Atorrey, ¿verdad? La semana, ¿verdad?, comenzó para ella, para su esposo, con escogiendo, ¿verdad?, seleccionando a las personas que iban a ser parte del jurado, que van a escuchar, ¿verdad?, pues la prueba de fiscalía con relación a los cargos que le han sido imputada a ella y a otras personas más, algunos que ya se han declarado culpables por el mismo esquema. Y ya el martes comenzó oficialmente, ¿verdad?, el juicio, que se ha extendido durante la semana. Los primeros dos días de testimonio pues han sido días que muchos de los medios de comunicación han catalogado como días bien serios, días bien, bien duros para la representante, por la prueba, ¿verdad?, que está presentando la Fiscalía Federal. Obviamente, pues, después de un tiempo razonablemente largo, pues llegó, ¿verdad?, la cita con la justicia, ¿verdad? Y siempre que yo hablo de esto, yo recuerdo el tiempo que yo estuve en la policía de Puerto Rico, que cada vez que uno era citado, ¿verdad?, a un tribunal a testificar, ¿verdad?, porque los agentes sometíamos casos, ¿verdad?, y teníamos que prestar testimonio contra el acusado en la corte acá estatal, aquí en el tribunal del distrito aquí de San Juan. Y yo puedo decirle que yo nunca puedo decir que me acostumbré a ir a un tribunal y sentarme relax, no solamente a ver los casos que uno, ¿verdad?, radicaba, sino otros casos que iban antes del uno, no se tenía que sentar allí a esperar el turno. Y nunca puedo decir que uno, ¿verdad?, decía, ah, pues mira, esto es común y corriente, esto es normal. O sea, siempre pensé que pararse frente a un juez o frente a un jurado que tienen, ¿verdad?, la potestad de quitarle a uno la libertad, enviarlo a la cárcel, y en otros casos federales, inclusive, jurados que pueden decretar pena de muerte, ¿verdad?, en casos de estos bien, bien sonados, pues nunca será fácil, ¿verdad? Y uno no puede hacerle mal a nadie, ¿verdad? Tiene que decir, bueno, la gente sí tiene que comparecer y tiene que enfrentarse a unos cargos, y si las personas dicen que son inocentes, pues lo probarán frente a un jurado. Hay gente que ha salido inocente, hay gente que ha salido culpable, ¿verdad? Y los veredictos han sido injustos. Pero esto está, ¿verdad?, recién, ¿verdad?, empezó el lunes, el martes y miércoles. Y uno, pues, ¿verdad?, va a tener que escuchar cuál va a ser el contrainterrogatorio o la presentación y la presentación, ¿verdad?, de la defensa del caso. Yo creo que ante todo lo que ha desfilado los primeros días, que ha sido tan perjudicial, ¿verdad?, para la representante, pues, el abogado defensor, un abogado bien competente en el país, anunció que la cosa se iba a estar viendo lo que él entiende que es la verdad, se iba a estar viendo al final del caso. O sea, que estiró ese chicle ahí para que la gente tal vez no le hiciera tanto caso a lo que ocurrió los primeros días y pensaran que al final pues iba a pasar algo que iba a probar la inocencia de su representada. Pero uno mira esto, al igual que ha visto todos los otros casos de corrupción, y de verdad es chocante, ¿verdad? O sea, el tema de la corrupción es un tema que está en la boca de todos y que en las últimas dos o tres elecciones pues ha sido también tema de campaña. Porque mire, no pasan días sin que los medios masivos de corrupción reseñen algo sea a nivel del Capitolio, sea a nivel de las alcaldías, sea a nivel de las diferentes entidades públicas, que vuelva a corrupción. Eso es ya la gente como que como lo está viendo, ¿verdad? Y la corrupción es mala, es terrible. Como también es malo el que nosotros nos acostumbremos a leer este tipo de noticias, los periódicos, ver las reseñas de los noticiarios, como si no hubiera remedio, ¿verdad? Porque a veces tanto y tanto, y los fiscales federales, el que está ahora, el de FBI, el que está ahora, pues siempre pues no traen el ejemplo de que, wow, en Puerto Rico la gente no aprende, no ven las sentencias que ya han recibido alcaldes y otros funcionarios públicos, y a pesar de ver y saber que en un momento dado, ¿verdad?, los van a apresar o los van a encauzar, aún así la gente sigue cometiendo actos de corrupción. Yo creo que lo peor que nosotros podemos hacer como país y como cristiano es pensar en la normalización, este pecado terrible, ¿verdad?, que se llama corrupción. Porque mire, para que una sociedad pueda producir, para que una sociedad, ¿verdad?, se puedan respetar los derechos de los ciudadanos, para que en una sociedad no florezca esa impunidad que a veces golpea, ¿verdad?, de gente saliéndose con la suya, para que eso no pase, una sociedad necesita servidores públicos honestos. O sea, un país necesita confiar en sus instituciones democráticas. De hecho, hay un dato curioso, ¿verdad? Hay un llamado en el Antiguo Testamento de un hombre de Dios, Moisés, y le hace un llamado a los oficiales públicos, jueces, que yo creo que es bien pertinente para este tiempo que nosotros estamos viviendo. De hecho, todo lo dice la Biblia. En el libro de Deuteronomio, el verso del 16 al 19, dice esto, para que usted vea que la Biblia habla de todos los temas. Dice: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. Hay una versión de la Biblia que es la versión Nueva Traducción Viviente, que pone la Biblia esta en versiones del 1960, la pone ahí en vocabulario del día de hoy, para que la gente lo pueda entender mejor, y traduce ese verso así: por ninguna razón tuerzas la justicia, ni muestres parcialidad. Jamás aceptes un soborno, porque el soborno nubla los ojos del sabio y corrompe las decisiones de los íntegros. En otro capítulo 16, del verso 20 de Deuteronomio, dice: la justicia seguirá para que vives y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, un país no puede vivir sin justicia. Y todo el que es imputado de corrupción tiene que tener su día en corte, ya sea un juez si es en tribunal de derecho o sea un jurado, tiene que escuchar la prueba que trae la fiscalía y después tiene que escuchar la prueba que trae la defensa. Y luego de escuchar las dos partes, pues se retira de liberar. Y me imagino la responsabilidad grande que tiene, ¿verdad? Porque yo he visto gente bien, bien poderosa en este país y gente, ¿verdad?, que se cree en la última peste del desierto, que tiemblan cuando un juez en un momento dado dice: de pie el acusado. O le pregunto a un jurado: ¿ya tiene la decisión? Ok, vamos a leerla. Y ahí se engranan los más valientes, ¿verdad? Pero como uno puede ver en esos dos textos que acabo de mencionar, que aparecen en la Biblia, La corrupción es un asunto que no solamente tiene que ver con nuestros tiempos, desde los tiempos del antiguo Israel, pues también existía, ¿verdad? Y de hecho, de acuerdo a los estudios, la corrupción es el más grande impedimento al crecimiento económico de un país, al igual que lo es la parcialidad en la administración de la justicia. De hecho, en lugares donde la corrupción es endémica, ¿verdad?, es difícil echar hacia adelante, es difícil conseguir un trabajo con la compensación justa, ¿verdad?, por la preparación académica que se tiene, o solicitar un permiso sin que medie un soborno. Esas cosas ocurren aquí también en Puerto Rico, ¿verdad? Y yo creo que hay soluciones para poder controlar la corrupción. Parte de esa solución nos llega también como un consejo que le da el suegro a Moisés, donde le dijo que tenía que escoger a la gente que tuvieran unas características definidas para que esa gente fuera la que dirigiera, ¿verdad? Y uno va al libro del Éxodo, capítulo 18, verso 21, y dice lo siguiente, mire qué interesante, como esto es como si nos estuviera hablando en el día de hoy, porque lo que a ti toca, escoge entre el pueblo gente capaz, que tengan temor de Dios, que sean sinceros, hombres que no busquen ganancias mal habidas, y a uno darles autoridad sobre grupos de 1,000 personas, a otro sobre grupos de 100, a otro sobre grupos de 50, y a otro sobre grupos de 10. Mire la receta, hombres sinceros, gente que tenga temor de Dios, gente que no busque ganancias mal habidas. Esa es la gente que puede tener la autoridad. Y en el caso de los legisladores, pues ¿quién tiene la palabra final? Los que votan en las elecciones, ¿verdad? Tenemos que recordar que no se cambia la corrupción con declaraciones teológicas o con buenas intenciones. Se necesita ocupar los lugares en los cuales se toman decisiones, para que esas decisiones sean con unas bases, ¿verdad?, y unos principios de justicia. Que la gente pueda ejercer el poder no con tiránicamente, sino con gracia, con sabiduría, y recordando siempre que la gente depende de Dios. La gente le debe llevar sus decisiones a Dios, porque solamente así se van a lograr transformaciones y se podrán cambiar ciudades y el destino de muchas naciones. El año que viene, 2024, empezando los primeros meses con las primarias y después con las elecciones generales, pues tenemos un año, una grandísima oportunidad de escoger funcionarios públicos que representen nuestros valores. Y yo creo que se necesita mucha oración y dirección de parte de Dios, y de echar la politiquería hacia atrás para elegir personas que tengan los mismos valores que uno tiene y que lo prueben desde el puesto, ¿verdad?, que ocupan una vez son elegidos. Porque en este país, pues, mucha gente puede decir que es cristiano, pero eso no es algo que puede salir de los labios de la gente nada más. Es algo que la gente lo tiene que vivir en el día a día. Cuando se toman decisiones, cuando llegan las tentaciones, cuando llega alguien y le dice, mira, tú puedes hacer esto porque todo el mundo lo está haciendo. Cuando llegan esas tentaciones, lo único que mantiene una persona de pie son los valores que uno tiene. A mí me enseñaron que jugarse un lápiz, el que se jugaba un lápiz se puede jugar 1,000,000 de pesos. Y uno podía vivir con esas enseñanzas de que no, hay que ser íntegro en todo momento. Así que pues vamos a estar viendo más cosas en la próxima semana. Bueno, ya el tiempo se me terminó. Este domingo vaya a una iglesia, la iglesia de su predilección. Lleve a su familia, lleve a sus hijos, porque esa es la mejor inversión de fe y esperanza que usted pueda hacer en ellos. Será hasta el próximo viernes. Dios bendiga el pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.